Este año no parece que vayamos a pasar muchas horas de espera por retraso de un vuelo, ni es probable que nos digan que hay overbooking. Tampoco escucharemos el famoso Keep Your Belongings Safe mientras esperamos al embarque.
Y que conste todo es distinto. Que no va a ser por falta de ganas de volar. Me reconozco personalmente, fan de los aeropuertos. Creo que tú también, Miriam.
Sí.
Y también Joseba Urquiola, nuestro experto en viajes. Somos los tres fans de los aeropuertos. Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Joseba.
Muy buenos días.
¿Embarcamos?
Para eso siempre.
Esto.
Pues una versión del Volare, pero como más setentera todavía.
Yo he llegado a la conclusión de que esto es una estrategia de Íñigo, porque
claro,
de aquí en adelante solo puede mejorar esto. Entonces
claro,
empezamos ya...
Una cosa rarísima, que
claro,
es una versión de... Sabemos del país de origen del cantante.
Italia, pero canta en inglés, que bueno, en fin. Ya buscaré el nombre porque ahora mismo no lo tengo.
Esto parece la típica versión para no pagar derechos de autor, que le hacen así una variante que no se sabe si eso no es la misma,
pues
pero
sí.
Bueno. Hoy vamos a hacer paradas... Claro, es verdad que nos gustan los aeropuertos, pero siempre solemos ir como corriendo con prisa para acercarte a tu puerta y te da un poco igual, salvo que tengas 10 horas de espera, lo que haya en otros lugares. Hoy como prisa no tenemos ninguna. Vamos a disfrutar más de aeropuertos, no sé si incluso de los que ya no existen, que es una cosa muy curiosa, ¿no?
Pero que dieron mucho de qué hablar en su momento, cuando estaban operativos. Yo sé por dónde empezamos.
Hombre, yo creo que si uno...
Japón, ¿no?
No, no, por Hong Kong.
Hong Kong.
Por Hong Kong.
Ahí sí es verdad.
Yo creo que Kai Tak es el aeropuerto mítico, porque todos lo hemos visto, no solamente hoy en día en YouTube, sino que en su momento cuando funcionaba. Hay que decir que funcionó hasta el año 98, hasta 1998. Pero los que tuvimos la suerte de aterrizar en aquel aeropuerto, la verdad es que era impresionante. Yo recuerdo, o sea, pasar literalmente viendo las señoras planchando en su casa y a través de la ventana lo podías prácticamente ver. La verdad es que llegó un punto en el que los barrios sobre los que se sobrevolaban, los enormes aviones que llegaban a Hong Kong y que siguen llegando, lógicamente, se convierte en un tema ya realmente peligroso. De hecho, la pista número 13 tenía varias pistas y la pista número 13 tenía el apodo puesto por los pilotos de ataque al corazón. O sea, que imaginémonos lo que era.
Por los pilotos, por el pasaje.
No por el pasaje, por los pilotos de ataque al corazón. Y hay que pensar, claro, podemos pensar, hombre, pues Hong Kong tampoco va a tener tantos vuelos. Hong Kong tuvo el récord de 36 vuelos por hora. Voy a decir por minuto, no me estoy pasando. 36 vuelos por hora llegó a tener, con lo que la frecuencia era brutal, absolutamente brutal.
Insoportable también para la señora que planchaba y para todos los vecinos que vas pasando todo el rato con el avión.
El ruido era increíble. Y encima la pista era muy corta y acababa en el agua, con lo que si aquello no frenabas bien, terminabas en el agua. Ni
o en casa de la señora.
O en casa de la señora, efectivamente.
La plancha. Bueno, ese es un aeropuerto que pasó a la historia ya. Luego hablaremos del nuevo, que también tiene su comentario. Pero tenemos que hablar del antiguo aeropuerto de Quito.
Otra locura. Quito es un sitio...
Pues el Mariscal Sucre.
Sí, el antiguo se llamaba Mariscal Sucre, el nuevo se sigue llamando Mariscal Sucre también, pero hablamos del antiguo, del que estaba literalmente en medio de la ciudad. En su momento estaba al norte de la ciudad, pero la ciudad siguió creciendo en el valle y se comió el aeropuerto. Bueno, aquello era una cosa que decía, pero madre de mi vida, pero ¿cómo es posible que aterrice? De hecho, hay imágenes de aviones en las que tú ves el avión, ves las casas alrededor y dices, esto es un montaje, o sea, esto no está hecho de verdad.
No puede ser, ¿no?
Claro, porque es un valle rodeado de... Aquí no son montañas, encima son volcanes, claro, lo que hay alrededor. Con lo que, bueno,
para una película de mediodía de sábado.
Era una cosa increíble. Yo tengo una imagen también, recuerdo aterrizar en Quito, estar mirando por la ventanilla y ver la plaza de toros, estaban toreando y veías al toro, vamos, le distinguías la divisa prácticamente. Era una locura. O sea, era algo que hoy en día, pues, digamos, las medidas de seguridad hacen que este tipo de aeropuertos, hoy en día es un parque, gracias a Dios, afortunadamente es un parque, porque no se podrían mantener, sería terriblemente peligroso.
Sí, la verdad es que hay, dependiendo de la cultura, hay ciertos lugares en los que se aplaude cuando el vuelo ha sido malo al aterrizar y hay mucho aplauso. Claro, el sector asiático no es de aplaudir, son más contenidos en esto, pero me imagino que para llegar a Quito ya se aplaudiría, ¿no? Cuando el aterrizaje llegaba por fin.
Era tela, telita. Hay que decir que, claro, también se piensa mucha gente que ¿cómo han podido hacer el aeropuerto en medio de una ciudad? No, la ciudad ha ido creciendo alrededor del aeropuerto y luego hay que trasladar los aeropuertos.
En el caso de Hong Kong es que hubo que ganar un terreno al mar para poder hacerlo, claro, y eso es lo que ha pasado con el nuevo, con el nuevo. Con el nuevo aeropuerto de Hong Kong.
Hay más, vamos a hablar de ese porque está directamente hecho en un sobre, o sea, es decir, en terrenos ganados al mar.
Unieron dos islas y en ese istmo que queda entre las dos islas es donde se desarrolló el aeropuerto. Precioso aeropuerto, por cierto. Y en su momento, bueno, en su momento no creo que tiene el récord de ser el aeropuerto más caro de la historia. 20.000 millones de dólares del año 98. Costó.
Mira, de esa isla, por cierto, si alguien viaja a Hong Kong, de esa isla donde está el aeropuerto, ahora parte el puente de 55 kilómetros que va hacia Macao, que cruza toda la desembocadura. Y bueno, eso también ya es otra obra que otro día podremos hablar.
Sí, sí, la verdad es que es terrible. O sea, aquí también es verdad que todo esto se hace a lo grande, ¿no? Es que tiene que ser. Fijaros, solamente decimos, caramba, pasajeros, carga. 3.500 millones de toneladas se está moviendo el aeropuerto de Hong Kong. Es una auténtica locura. O sea, es que
en proporción al espacio que tiene él físicamente es mucho más impactante, ¿no?
Pues es una locura. Y 75 millones de pasajeros. Es que es una auténtica barbaridad, ¿no? Es una ciudad que recoge gente. También hay que decir que al principio el nuevo aeropuerto, el de Chep Blackcock, que está hecho por Norman Foster, además, que para los que somos de Bilbao, además, es curioso porque lo hizo en la misma época que el metro de Bilbao y tiene soluciones súper parecidas. Recuerda muchísimo ciertos aspectos al metro de Bilbao, ¿no? Pero al principio fue un desastre. Yo recuerdo además las primeras semanas el desastre con las maletas era terrible. Hubo un día que perdieron 6.500 maletas en un solo día. O sea, una auténtica locura. Y bueno, pues ya eso se ha solucionado y tal. Y la verdad es que hay una cosa que a mí me encanta y es la sala, en la zona de check-ins. Es una sala enorme y no se oye absolutamente nada. Me parece magnífico. Esa crispación que hay en otros aeropuertos, aquí no existe.
Yo tengo ahí mi récord de estancia en un aeropuerto.
¿Ah, sí?
Sí, 14 horas.
¿En el de Hong Kong?
Bueno,
14
no está mal.
Horas estuve. Pequeños retrasos que se fueron prolongando, pero bueno, ya.
¿Y tú que eres previsor y que irías 6 horas antes a embarcar?
Es muy entretenido porque, como es también un gigantesco centro comercial, sí, te puedes dejar ahí como te centres en las tiendas, pero sí que es un, además, muchísimo lujo también el que se ve allí en el comercio.
O sea, digamos que el de Hong Kong sería uno de los más tecnológicos hoy en día o más fascinantes arquitectónicamente y por modernidad. ¿Kansai en Osaka también?
Para mí más todavía, porque tiene una característica que no existe en ningún otro aeropuerto del mundo. Bueno, lo primero es el primer aeropuerto que se hizo en una isla, es decir, se creó una isla para hacer el aeropuerto. Es el único, el primero del mundo. Luego ha habido muchos más, evidentemente. Pero claro, en Japón hay poco espacio, con lo que tienen que buscar sitios, pues es como una isla. Pero también hay que pensar que aquí hay terremotos, aquí hay tsunamis, aquí hay absolutamente de todo, con lo que tifones, con lo que no era fácil hacerlo. Y encima, la zona en la que tenían que colocar el aeropuerto es una zona, digamos, muy arenosa en el fondo, con lo que sabían que el aeropuerto se iba a hundir. Y de hecho, se va hundiendo. Bueno, pues todo el aeropuerto está montado sobre 900 pilotes y debajo de cada pilote hay un gato hidráulico que cada X tiempo va levantando toda la estructura y colocando platinas metálicas debajo. O sea, es una cosa increíble. Y la mayoría de la gente que llega a Kansai no lo sabe. O sea, aterriza en un aeropuerto, muy bien, aterriza en un aeropuerto, pero no saben que es un auténtico prodigio de ingeniería. Yo creo que esto solamente lo pueden hacer los japoneses. Vamos.
Eso es, y las pobres autoridades venecianas llevan décadas recordando que siempre se va a implementar un plan para evitar que bajen los pilotes y no hay manera humana de que esto pase.
Tengo en el guión un mensaje, o sea, una anotación un tanto confusa en cuanto lo leo, luego ya me he aclarado, ¿eh? Pero vamos a hablar ahora de aeropuertos donde las labores de aproximación del vuelo resultan ciertamente inquietantes por el pasaje y pone paro en Bután y digo, ¿esto que es una escala? Paro no es de parar, ¿no?
No, paro es el aeropuerto, se llama Paro.
Por eso te
la ciudad se llama Paro.
Me ha extrañado y digo, paro en Bután, ¿qué será esto?
Sí, y esto es más peligroso que lo que mencionábamos de aterrizar en las ciudades.
Está considerado el acercamiento más complicado que existe hoy en día en el mundo. De hecho, solo hay 10 pilotos que pueden aterrizar aquí.
¿Qué me dices?
Exclusivamente 10 pilotos. Hay que reconocer que se puede llegar desde muchos sitios, bueno, desde muchos no, pero se puede llegar desde India, se puede llegar desde Bangladesh, se puede llegar, para mí el viaje más bonito es desde Katmandú, porque toda la ruta lo que haces es va recorriendo todo lo que son los Himalayas y es una preciosidad de vista, sobre todo si nos pilla a la parte izquierda a la ida, a la parte derecha a la vuelta, pero cuando ya vas llegando es una cosa increíble. Porque las montañas que lo rodean son de 5.000 metros de altura. Entonces no se puede llegar y sobrepasar la montaña y meterte, sino que el avión se tiene que meter en un valle. Entonces se mete en un valle, no de seguir el valle y hasta el aeropuerto, sino que eso parece un videojuego. Llega un momento en el que tiene que girar a la izquierda, luego gira a la derecha y ya entra en el valle. O sea, es decir, pasa de valle a valle.
Están perdiendo los oyentes todos los gestos, que parece un caza.
Es que es una cosa increíble, porque vamos como enrutados.
Estamos aterrizando con la mano.
Enrutados entre valles y al final ya aparece el aeropuerto y llegas. Hay un hotspot, un punto de estos de observación de aterrizajes en la carretera, que te pasas ahí un rato. Hombre, tampoco llegan muchos aviones, pero te pasas ahí un ratito, ves a aterrizar un par de ellos o tres y dices, madre de mi vida, qué locura.
Vamos a seguir hablando de aeropuertos. Nos están también mandando mensajes, ¿eh? Algunos nos dicen, por ejemplo, que el aeropuerto de Gibraltar es muy peculiar.
Bueno,
porque de hecho la carretera, la entrada, cruza la pista.
Bueno, pues la carretera. Pero en Nueva Zelanda, en la isla norte de Nueva Zelanda, hay un aeropuerto, es una ciudad que se llama Gisborne, que no es que pase la carretera, pasa el tren por la mitad de la pista. O sea, el controlador aéreo tiene que saber los horarios de los
del
trenes.
Tren. Madre mía.
Es una locura.
Un retraso tremendo.
Se ha adelantado un oyente. Nos ha enviado en el WhatsApp, en el 688-840-840, nos dice, hablar del aeropuerto de Toncontín.
¡Buah!
Tegucigalpa, Honduras.
Eso sí que es, dice, como que vas a caer de narices.
Es que es una cosa increíble. Aquí la aproximación, o sea, el piloto tiene que hacer, hay un momento que hace un giro, bueno, ha enredado montañas también y tal, pero hay un momento que tiene que hacer un giro de 45 grados y tú no ves ni la pista, o sea, desde cabina no se ve ni la pista. Hay una colina, una loma, y tiene que sobrepasar la loma. Hay un hotspot, por cierto, ahí para ver aviones, realmente increíble, y tiene, en el momento que baja esa loma, tiene que bajar paralelamente a lo que es la loma. A la loma le han ido comiendo metros, porque si no, es que aquello...
Con la cola, ¿no?
No con la cola, sino con obras. Pero es que las casas que tienes a la derecha, los muros de las casas de la derecha, es que están al lado, es que están pegados a las alas de los aviones. Es una cosa increíble. Y luego, al final, la pista también es bastante cortita, con lo que hay que frenar. La frenada es intensa.
Bueno, pues estamos poniendo en valor el trabajo de los pilotos, que pensamos que viven alegremente. ¿Tenemos música dramática o música...?
No, música muy animada que dedicó una cantante country al aeropuerto de Los Ángeles.
Pues era triste.
Que hemos visto en tantas películas y tantas series, sobre todo de los años 70. Vamos a escucharle.
LA International Airport, where the big jet engines roll.
De Los Ángeles me imagino que tendrá miles de vuelos, un movimiento monumental y la cosilla de saber si es posible encontrarte con algún actor, pero claro, estos tendrán sus propios jets privados y no creo que sea.
Lo que no sé si hace mucho viento allí, porque el viento también es una seña de, iba a decir, de identidad de algunos aeropuertos.
Más el del Hoyo tiene lo suyo.
El del Hoyo, por eso, pero a mí me da mucha rabia porque parece que es el único donde hace viento.
Siempre ponen aquí.
Siempre ponen las imágenes de aquí. ¿Algunos otro destacable?
¿Te has fijado que siempre son las mismas las que ponen la tele?
Ya.
Siempre son las mismas.
El traicionero archivo.
Siempre
¿no?
son las mismas.
Menos maldita hemeroteca.
Efectivamente.
¿Cuáles serían, así, un poco por encima, porque tenemos muchas cosas de las que hablar, los que tienen más vaivenes a la hora de aterrizar?
Para mí, los que he probado peores en ese sentido son Wellington en Nueva Zelanda, la capital de Nueva Zelanda. Terrible, terrible, es una cosa terrible. De hecho, además, como se vuelan aviones pequeños, aquello se mueve más todavía. Funchal en Madeira, que lo decía un oyente, es una locura, porque además tienes que venir desde el mar. Entonces, el avión en la aproximación parece que se va a chocar con la montaña y en el último momento gira y el aeropuerto está ahí colocado sobre 180 pilotes encima del mar, o sea, porque como no cabía en ningún sitio, lo han hecho ahí encima del mar y la verdad es que la pista es muy, muy, muy corta, con la sensación que tienes es realmente espectacular. Y quien haya probado aeropuertos como Punta Arenas en Chile o Ushuaia en Argentina, sabe lo que es el viento. Esto está muy cerquita del Cabo de Hornos y me río yo de lo que llamamos aquí viento.
Vamos a hablar también de algunos aeropuertos que parece imposible que estén ahí, supongo que porque están en un entorno que no tiene mucho que ver con un aeropuerto o con que de repente haya hormigón por ahí. No sé si Nepal es uno de esos lugares. Parece mentira, pero ahí, amigas, hay un aeropuerto, ¿no?
Sí, no es el aeropuerto que está en los Himalayas, sino que está encima de los Himalayas, ¿no? Esto es una locura. Está en una ladera. Además, es un aeropuerto cuesta arriba, claro. Porque
casi como un helipuerto, más que otra cosa.
No, aquí aterrizan muchos aviones pequeñitos, ¿eh? O sea, aviones de, te diría, 35 pasajeros, una cosa.
Sí,
30,
pero me refiero
35.
Casi a tipo ubicación como si fuera un nido de cóndor, más que un
pues prácticamente, aeropuerto. O sea, es una locura. De hecho, cuando se hacen acercamientos a Everest, etcétera, es aquí donde se vuela. Y las pistas están inclinadas. Es decir, tanto al aterrizaje es tan corta la pista que necesita, lógicamente, que la propia pendiente pare el avión, como a la hora de despegar, claro, cuando tú te plantas en cabecera de pista para lanzarte, lo que haces al final es un salto al vacío, con lo que cuando sales de la pista todavía hay un poco de caída. O sea, el avión cae todavía un poco y luego ya continúa en un valle precioso. El sitio es realmente espectacular. No se puede volar de noche. noche, muchísimo viento también, una locura, vamos.
Uh-huh. Y en Bora Bora, digo, por cambiar de escenario, que me pareció como más de esta
pues
temporada.
Pues todo lo contrario, esto es mucho más placentero, claro, o sea, una isla preciosa cuando llegamos, como el día esté un poco, no despejado, sino que no haya calima, lo que habitualmente conocemos como calima, es una locura, porque vemos una isla preciosa y todo alrededor este anillo coralino en el que, en esa lengua de arena, hay un aeropuerto que antiguamente era militar, es del año 42 o 43, y la verdad es que es una preciosidad, sobre todo porque llegas allí, el aspecto es maravilloso y todavía te bajas, recoges tu maletita ahí en unas baldas que hay y tu lanchita que te está esperando para ir al hotel, una locura.
Y si, te digo, si estoy tumbado en vez de en alguna playa de Bora Bora en la isla San Martín, cerca del aeropuerto, Princesa Juliana, ¿qué puede pasar?
Pues mira, esto es muy famoso porque hay muchas imágenes, se ha puesto muchas imágenes en televisión y todo esto, pero el aeropuerto Princesa Juliana de San Martín tiene una playa que se llama la playa Majo Beach, que la playa es una porquería porque no mide absolutamente nada, pero lo que tiene que está justo pegado, pero cuando digo pegado es literalmente pegado a la valla del aeropuerto, con lo que tú estás en la playa tumbado y ves un jumbo, además no está, la pista es muy corta, son 2.300 metros creo que tiene, que es muy poquito para un jumbo, y claro, el jumbo tiene que aprovechar todo lo que es la pista, con lo que tiene que llegar bajísimo. Bueno, tú estás tumbado y el jumbo te pasa 25 metros de altura donde tú estás, eso es una locura, y luego cuando los aviones despegan, además la gente hace auténticas barbaridades porque se colocan en la valla, se agarran a la valla y el impulso de los motores les tira, ha muerto gente, o sea, hay gente que hace auténticas barbaridades con esto, pero vamos, un aeropuerto único.
De verdad, nos extinguimos, un día de estos nos extinguimos por hacer justo lo que dicen
y nos
que
lo
merecemos.
Que hacer,
eso es. ¿Hay algún sitio donde podamos amerizar, un poco así, casi sin saberlo?
Bueno, el aeropuerto más grande del mundo, que sería el mar entero, ¿no? Lo de volar en un hidroavión creo que es una experiencia realmente bonita, y cuando, hombre, para mi gusto, Maldivas, o sea, para amerizar en algún sitio, Maldivas es el sitio perfecto para poder hacerlo, y es una experiencia que quien lo ha vivido creo que lo entenderá, un amerizaje, muy curioso, ¿no? Porque no es una pista plana, por muy laguna que sea, pero muy bonito, muy interesante.
Uh-huh. Ahí, la verdad es que mil aeropuertos y cada uno tiene lo suyo, pero fíjate, ahora que por desgracia los aeropuertos están muy vacíos, hubo un tiempo en que aquello era un carnaval y un festival, hablo de muchos aeropuertos, pero sin embargo había algunos donde casi uno llega y no había nadie. Estuviste, por ejemplo, en el de Pyongyang, en Corea del Norte.
Bueno, es que eso parece, cuando tú llegas allí, parece que es cartón piedra. Y dices, ¿no? Estos aviones que están aquí, además los tienen tapados con los motores tapados con unas lonas y tal.
Eso es tampoco igual como los coches antiguamente, que se tapaba de como solo lo usabas el domingo.
Pero es que
con una lona, una funda.
Tú llegas a una infraestructura magnífica, muy bien hecha y tal, no sé qué, y claro, como es el único vuelo que en todo el día, tú llegas allí y dices, esto es increíble, o sea, es una sensación realmente, realmente curiosa. Y eso se vive en pocos sitios del mundo, la verdad es que no es, hoy en día sí puede ser fácil porque los aeropuertos están cerrados, pero en condiciones normales creo que Pyongyang y un par de sitios más en el mundo.
¿En la antigua Birmania también?
Bueno, y a mí me pasa una cosa, hay un aeropuerto, el de Molamien, que es la tercera ciudad más importante de Birmania, no estamos hablando de un pueblecito, y el aeropuerto no tiene ni señal de aeropuerto, es un camino de tierra que tú llegas ahí a una cabaña literalmente de Uralita, y eso es el aeropuerto, o sea, y es que yo no sabía si entrar allí porque no ponía aeropuerto por ningún lado, o sea, una maleta, llevaba ahí una especie de mochila con esto, un camino de tierra, y te llevaba a un cacho de Uralita, en una ciudad de 250.000 habitantes, o sea, una cosa increíble.
Hay cosas, ahí solo. Sí. Realmente las islas pequeñitas suelen tener pues lugares acogedores, pero sí. Es verdad que ahí hablamos de un sitio grande, grande. Josep Urkiola, ha sido maravilloso viajar y disfrutar de los aeropuertos. Como la situación es tan rara, nos ha permitido no tener prisa por salir corriendo en busca de un vuelo y disfrutar de aeropuertos por el mundo.
Podéis recoger los equipajes.
Eso es, nos marchamos. La semana
gracias.
Que viene seguimos viajando.
¿Dónde pongo la reclamación de la maleta que me la han roto?
Aquí mismo. Sí, aquí mismo. Tenemos todo aquí, lo hacemos todo en uno.